Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
¿Cómo sigues alao en este verano? Yo he pasado de estar en Guatemala a estar en Valencia, otra tierra maravillosa. Cómo estoy disfrutando estos días por aquí. Pero no me voy a entretener, porque tenemos que seguir, como te dije, quería hacer una segunda parte de ese Dios incómodo y me he lanzado. Y claro, hay muchas cosillas que me gustaría dejarte para que tú las hables con nuestro Señor. Ya te decía, eso de perder la vida es comentar ese trocito de la vida o esas palabras tuyas, mi Dios. Perder la vida. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Es ese deseo de encontrarte, mi Dios, de entregarme a ti. No de establecer como una serie de ritos que tranquilizan mi conciencia y pienso que así, pues ya está, ¿no? Y mi amor, y descubrir un corazón grande como el tuyo, que merece la pena entregarse por él, amarle, decidir dar su vida. Sea la vida que tengas, estés casado o noviado con quien sea, la vida que tengas, ya lo dijimos. Si merece siempre la pena, y es lo que Dios espera, sin enfadarse de ti, de tu día a día. Amar a Dios no es como amar un libro, o tu jardín, o una pieza musical, qué bonito, ¿no? El Dios que ama es dulce, sí, pero apasionado. Lo quiere todo o nada, como un amante. Un cristiano, decía John LaFrance, esto creo que te lo he dicho alguna vez, que no sé ni quién es, pero siempre me ha gustado esta frase. Un cristiano que no se relaciona con Jesucristo, que no es capaz de hablarle, de escucharle, no es un cristiano sólido, aunque tenga una fe profunda y tradicional, aunque sea muy generoso. Un cristiano es alguien que desea verdaderamente encontrar a Jesucristo, que tiene sed de Él. Esa es nuestra originalidad frente a cualquier otra creencia. Por eso te dije, hazte terraplanista o lagarteriano, como se... Mira, piensa en un budista, un marxista, o un musulmán, o otra creencia. Lo que verdaderamente constituye su doctrina y su fe es que estudia la vida de Mahoma, o de Marx, o de Buda. Pero ninguno dirá al entrar en su casa por la noche, voy a hablar con Mahoma, o con Buda, o con Marx. Tú y yo, en cambio, tenemos la posibilidad de encontrarnos con Jesucristo cara a cara en el sagrario. Corazón a corazón, dentro de tu alma, ¿eh? Ese contacto con Jesucristo vivo es lo que hace un santo, tú y yo, ¿eh? Porque no estamos llamados a otra cosa, ¿eh? Un hombre que busca, una mujer que le busca, que te busca, mi Dios. Busca el amor con que nos amas. Dios, sé que tú me amas, pero también quieres mi transformación para sacar de mí mi mejor yo, para ser más feliz. No porque ganes tú, mi Dios, algo con esto. Y esa transformación en Cristo, que es lo que buscamos tú y yo, tener esos mismos sentimientos, latir al unísono con el corazón de Cristo, vivo, eso a veces produce dolores de parto, como dice San Pablo. Dios no puede quedarse solo al nivel superficial de comportamientos, o convertirse en un objeto de estudio o de discusión mientras está en la piscinilla con una cervecita discutiendo sobre cosas teológicas o filosóficas, que está muy bien, claro que sí, pero tiene que ser vida. Porque es que si no, Dios se puede quedar así como confinado, metido en resolver acertijos morales. Y esto es pecado, y esto no es pecado, y esto... O preguntas filosóficas, ¿no? Pero no, de verdad, no inflaman nuestras almas, no nos transforman, no nos hacen cambiar, lanzarnos hacia Él y hacia los demás. Los cristianos, tú y yo, creemos que Dios se ha encarnado en un acto de amor perfecto. Entonces, cuando la teología o mi religión es solo acogedora como el terciopelo, agradable como la miel, pero no está vestida con los ropajes desgastados del carpintero, ni empapada con su sangre, ni es un escándalo para nuestros ojos y quizá también para los de nuestra urbanización, o nuestro trabajo, o nuestros compañeros de clase. Yo creo que esa religión no tiene en el centro a Dios, sino al hombre. Tú, mi Dios, te hiciste vulnerable. Te despojaste de todo por mí, para mí. Esto no es una historia, esto es real. Te convertiste en esclavo. Y todos sabemos cómo acabó la historia al convertirse en esclavo, ¿no? La confianza de Jesús, que nació por ti y por mí, fue traicionada. Y sus discípulos le abandonaron y él murió en la cruz. A veces que creo que nos olvidamos de este aspecto del sufrimiento de Jesús y nosotros somos sus discípulos. ¿Por qué Jesús murió de muerte violenta? Ya sabemos, la respuesta la sabe, ¿no? Lo hizo para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado y de la muerte. Murió por los pecados del hombre. Oye, ¿no podrías haber, mi Dios, salvado a la humanidad o perdonado nuestros pecados sin tener que haber muerto? ¿Podrías haber decretado un perdón universal por todos los pecados de todos los tiempos, ¿no? Una cosa más suavecita, tampoco, qué desagradable, ¿no? La muerte en la cruz. Pues yo creo que sí, lo podía haber hecho, ¿eh? Pero dudo que podría perdonar, que realmente fuese un perdón, porque el perdón siempre requiere que la persona primero sea herida. Esto es muy bonito, es decir, eso es lo que he dicho antes, que la relación con Dios implica el dolor también, igual que un amor, ya lo hemos dicho, un amor es apasionante, pero es incómodo y a veces doloroso. Mira, un ejemplo, un presidente que perdona a un preso en el corredor de la muerte, el presidente no es la víctima del crimen, toma la decisión del indulto sentado en su escritorio. Vamos a ver, estoy poniendo un ejemplo. Ah, el favor, que ya está ahí elucubrando de cosas que yo no quiero hablar. Y si no, además, luego nos liamos por ahí y no rezamos. Seguimos. Ese acto del presidente o del gobernador de la cárcel es un acto de clemencia. Ay, qué bien, qué mal pensado soy. Es un acto de clemencia, pero no tiene valor moral por parte del gobernador o del presidente, porque no necesita ninguna virtud para dar o negar un indulto. Que te centres. Sí. Los padres de la víctima que fue asesinada, o el esposo de esa mujer asesinada, o los hijos de esa persona, perdonan al asesino, lo indultan, entonces sí se puede hablar de un acto heroico de perdón, ¿no? Un perdón que va más allá de su dolor y de la comprensible, el comprensible deseo de venganza, ¿no? ¿Veis la distinción? El perdón creo que es un acto similar al amor, y es una acción profundamente personal, que implica mucho. Cuando nuestro buen Dios decide ser vulnerable en la humanidad de Cristo, es decir, que tú y yo le podamos ofender a Dios, qué fuerte, ser vulnerable, puede ser herido por su criatura. Fíjate, llega desnudo como un bebé, no hay nada tan vulnerable como un niño. En Belén se rinde en los brazos de su madre adolescente, María, y de un padre, el pobretico, ¿de dónde le viene todo esto, no? Llamado José. Solo más tarde se convierte en ese objeto de violencia. Sus opositores le odian, sus discípulos le traicionan, le dejan abandonado, lo golpean y muere en la cruz, asfixiado, de la muerte más dolorosa que se pueda morir. Todos los padres, las escrituras, los padres de la iglesia concuerdan que Jesús tenía que sufrir. Sin embargo, la única explicación de por qué el Hijo de Dios tenía que sufrir es que tenía que sufrir personalmente las consecuencias del pecado. Tenía que sufrir y sentir el odio de la humanidad y el dolor físico para así perdonar de verdad los pecados de una vez para siempre. Solo entonces esa muerte atroz en la cruz, considerada por los historiadores como una de las más dolorosas, tiene sentido, cobra su sentido. Dar tu vida a mi Dios fue un acto de amor. El dolor que soportaste fue un elemento necesario de ese amor, porque el perdón presupone haber sido herido. Es una apertura, realmente un amor íntimo, de verdad. Es que fíjate el amor que te tiene a ti. Considéralo así. No simplemente te ha perdonado, tocándote. Se ha implicado totalmente en la relación de amor contigo. Se ha entregado totalmente. Tú, mi Dios, te has entregado y te entregas día a día. Un Dios así no es simplemente amable. No es solo digno de cuatro rezos. No es solo digno de que emplees cuando tienes tiempo, ahora en verano, a ver la cosa como lo hacemos. No puede ser. Dios, no puede ser así, no puede ser el objeto de unos minutillos que le dediques. Dios, no, así no es amable, simplemente. Amable, pues es pues la cajera del Mercadona, ¿no? O el vecino que te encuentra en el ascensor, ¿no? Yo creo que Dios amable así es abofetearle. Una relación donde le damos simplemente un... Perdona, que te esté provocando así otra vez un poquito los despojos de mi tiempo cuando lo importante se lo dedico a lo que yo considero importante. Ay, bueno, no puede ser otra vez. Ahora iba a entrar precisamente en el pecado, pero entonces, pues ya está. ¿Te parece? Hacemos una tercera, porque aquí tienes un poco. A mí me está ayudando mucho a meditarlo también en este verano, mientras también disfruto de la vida. Pero bueno, ahí te dejo esa para que veas cómo es la entrega de Dios por ti. ¿No merece un poquito más? Dios no te va a pedir la sangre ni que te crucifique, pero una gotita de sudor, un poquito de incomodidad, un poquito de sufrimiento, ¿cómo no? Ayúdanos, Madre Nuestra, también a entregar nuestra vida hoy, ahora, en las circunstancias que tengas. Seguiremos la próxima semana con el pecado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación veraniega. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Si es que eres muy grande, tú, orante, estás haciendo oración un 28 de julio. Ánimo ahí. Dios está muy orgulloso de ti.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.